con ese vértigo, con ese sonido trepidante inherente a la acción superheroica de unos tipos con un traje un tanto especial, con unas habilidades especiales, que vienen del universo Marvel y que se hacen llamar Los Vengadores. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Por fin, hoy en este programa de sinaudiencia.com, muy buenas tardes, aquí en Contrabanda FM 91.4, por fin vamos a atacar un contenido que teníamos pendiente desde hacía solo dos semanitas, tampoco es para tanto la cosa, pero hoy sí que hablamos de la película Los Vengadores. Tenemos además una sobrecarga de contenidos habitual en el programa, pero hoy con la actualidad, con los capítulos de esas series que nos molan, con alguna noticia de última hora que se ha dado hoy, en fin, con unas cuantas cosas, tenemos un programa pues igual quizás de dos horas y media. Nos vamos a pulir a Escarlata O'Hara, vamos a llegar hasta Lethal Age, los vamos a invadir, los vamos a atravesar y vamos a tener un programa de, yo que sé, 180 minutos o yo no sé cuál es la solución, Jordi.
No, luego te despertarás y tendremos nuestra horita, tendremos que condensarlo todo y obviamente no nos dará tiempo. Así bueno, que sin más dilación vamos a...
Le metemos rápido ahí.
Vamos a continuar y bueno, para empezar el programa decir, como siempre, el libro de visitas muy animado. Ha habido referencias a esa nueva publicación, ese Made in Spain de la caja de Pandora.
Sí,
muy recomendable. Y por ejemplo, entre otras cosas, Orlac nos amenazaba con que quien no devorara todo el material de Paco Alcázar, pues sería perseguido o algo así, ¿no? Decir que eso ha traído una sucesión de comentarios en el libro. Ajá. Acerca de la labor de Paco Alcázar, empezando por Crowley o Chechu, que también pues han dicho que evidentemente con el personaje insigne de Paco Alcázar, que es Silvio José. Ajá. Publicado semanalmente en el jueves, pues decir que realmente entrar en el surrealismo de este autor pues merece más que la pena. Es una de las de los autores más frescos que hay. Ya no vamos a hablar de cómic, vamos a hablar más de humor gráfico. Uh-huh. Pero realmente pues es una delicia leerlo y bueno, pues yo también he avisado en el libro que la amenaza que Crowley no ha hecho efectiva, yo sí la hago, y quien no devore todo el material de Paco Alcázar que caiga en sus manos, pues le será aplicada la ley del zoo.
Ajá.
Entonces, eso, ya quien sepa de qué va, pues no hace falta que se explique más, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, como siempre, el libro de visitas, ya sabéis, www.sinaudiencia.com, uh-huh. Lo tenéis allí para expresar, para decir la vuestra y para informaros de tantas y tantas cosas que nuestra sinaudiencia publica allí, ¿no?
Sí, también esta semana hemos recibido un mensajito también
por los comentarios
de cada posa en el blog, y teníamos a Martíncho, que nos apuntaba un dato extra de la intro musical de la semana pasada, porque hablamos de esa versión de los coronas del tema de Kraftwerk, pero sí que es verdad que si el tema lo escuchas completo, en la segunda parte de la canción se cambia el rollo completamente y como que hacen otro guiño a otra canción que también tiene que ver pues con jinetes y tal, que es, como muy bien apunta Martíncho, Ghost Rider in the Sky de Stan Jones, que digamos ocupan la segunda parte de esa, entre comillas, camuflada doble versión de los coronas.
Muy bien.
Que es otra forma de las de comunicaros con nosotros, di que tampoco es la más habitual porque la gente está muy acostumbrada al libro de visitas. El libro de visitas es anterior a los comentarios de cada post.
Sí, pero que los programas tienen abiertos los comentarios.
Exacto,
para quien
supuesto.
Quiera también comentar
cosas
sobre
concretas
cada programa
de cada
en concreto
programa.
Pues ahí están.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a pasar ya, si quieres, a los estrenos.
Hoy los estrenos. ¿Cómo vienen esta semana los estrenos?
Bueno, esta semana habría tres que serían así de temática sin audiencera.
Sí, tres cuentas tú, a ver si me salen a mí.
Porque de uno ya hablamos, que es Miss Bala, es la película dirigida por Gerardo Naranjo, entonces bueno, pues
sí,
tenéis ahí el fantástico buscador de la web para poner Miss Bala.
Bueno,
y...
bueno, ni eso, ir al programa 480.
Directamente,
y
tú te has apuntado cuál era,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque sí, yo no me acuerdo, pero he hecho lo que tú has dicho y ya lo traigo el dato para que la peña.
Vale, pues Miss Bala, tenéis la crónica en el programa 480 de Sinaudiencia.
Exacto.
Luego tenemos una película que, bueno, está medio camino. Digamos, bueno, que el intérprete hace que...
Es la de la de intérprete muy bien caracterizado de una cosa que no es habitual en él, ¿no?
Sí. Creo. Estamos hablando de la película Un lugar donde quedarse. Ahí, ahí. Es una película de Paolo Sorrentino, un director italiano. Uh-huh. Es una coproducción, creo, entre Francia e Italia. Una producción europea, pero, curiosamente, el papel protagonista pues lo han dado a Sean Penn. Entonces, bueno, pues aquí... Tenemos a Sean Penn.
Un poco que, diferente a lo que sí, lo conocemos.
Que en el cartel recuerda.
Yo no sé qué era, que parece, no sé, una mezcla entre una. Antes que hemos estado hablando, pues. Alice Cooper, Robert Smith de The
sí,
Cure.
Sí, a mí me recuerda más a Robert Smith de The Cure que
o
a
una,
Alice Cooper.
O una bruja mala, fea, ¿no? Porque también el tío tiene lo suyo ahí, caracterizado.
Tiene mucha pinta de Robert Smith. Bueno, pues decir que interpreta en esta película a un tal Cheyenne, que uh-huh. es un cincuentón judío. Que fue una estrella del rock en su época y que ahora pues resulta que él sigue vistiendo una estética gótica y está prejubilado porque ya no reverdece laureles
claro.
en Dublín. Entonces resulta que la muerte de su padre, con el cual hace tiempo que no se trataba, le lleva de vuelta a Nueva York y allí descubre que su padre había escrito varios diarios.
Uh-huh.
El estudio de estos diarios ve que en los últimos 30 años su padre se ha dedicado a intentar dar caza a un nazi
Ajá.
que se refugió en Estados Unidos.
Joder.
De pronto, esto hace que él vuelva a tener la ilusión por algo y va a ser intentar acabar la obra que su padre empezó.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues hasta aquí podemos leer.
Joder, tenemos
la
a un...
La película da un buen giro
Ajá.
argumental y lo que parecía, pues, una... Una película,
un drama,
un drama
¿no?
de ¿Sí? una vieja gloria del rock que no sabe adaptarse a los nuevos tiempos,
Exacto.
pues queda convertido en una especie de thriller persecución que, bueno, veremos qué nos depara. Decir que fue premio del jurado en Cannes el uh-huh. año pasado.
Bueno, bueno.
Entonces, bueno, pues ahí queda este
Cuanto menos
lugar donde
curioso,
quedarse.
Bastante curioso.
Y luego el otro estreno que tenemos, aquí ya tenemos una película dirigida por el señor Tim Burton, y, como no, protagonizada por su inseparable
¿Cómo no?
Johnny Depp, que últimamente en cualquier cosa que hace el señor Burton, pues mete a Johnny Depp.
Es un poco fetiche este director, la verdad.
Sí, bueno, digamos que también, obviamente, aparece por ahí Helena Bonham Carter, porque también el señor Tim Burton la mete siempre por razones obvias.
Sí, sí, sí.
Y también está por ahí Chloe Moretz.
Chloe Moretz y...
Eva Green, Michelle Pfeiffer, Johnny Miller...
Un señor repartazo. De eso, de hecho, de esta peli vamos a hablar un poquito en profundidad, porque
sí,
yo
porque has tenido la suerte de verla
he tenido
ya.
suerte o placer de verla esta mañana, así que la tengo recientica,
Fresca,
recientica.
Bueno, simplemente decir que la película se llama, no hemos dicho el título, Sombras Tenebrosas.
Ay, ay.
Y decir que está basada en una serie de televisión de los años 60, que se ve que Tim Burton era una de sus series preferidas, que cuando volvía del colegio lo que hacía era volver a casa rápidamente sin perder tiempo para no perderse ni un capítulo.
Ajá.
Entonces, bueno, pues ahora a partir de aquí cedo el testigo a Javi, que es el que ha tenido el gusto de verlo.
Sí, esta vez ha sido gusto. Mira tú que yo iba también ahí al cine, pues eso, digo, va, venga, una de Tim Burton, a ver qué
ha hecho esta
a
vez,
a ver
¿no?
en qué anda este pavo últimamente. Pero me he llevado una grata sorpresa y la verdad es que me lo he pasado muy bien y además me he reído bastante. Que es una cosa que a mí no me suele pasar muy a menudo en el cine y entonces lo destaco siempre pues porque yo qué sé, o sea, hay que reconocerle que Sombras Tenebrosas, a pesar de que la catalogan por ahí en las webs de estrenos como thriller de terror, es un poco thriller, pero es más comedia negra que no cualquier otra cosa o cualquier otro adjetivo cinematofágico que se le pueda poner, ¿no? Digamos que a efectos, digamos, de estilísticos y argumentales, tenemos una especie de bocata para merendar en imágenes, ¿no? Tenemos el pan, que es el principio y el final de la peli, que sería, pues, entre comillas, habitual cuento gótico del que ya, pues, Tim Burton nos tiene acostumbrados, oscuro, dramático, en el que los personajes se ven abocados ahí, pues, a vivir alguna experiencia desgarradora. Y, por otro lado, tenemos el relleno del bocata. Y entre pan y pan, lo que tenemos es, pues, esa parte central de la peli, que es una comedia negra, pero estamos hablando de una comedia, yo calificaría que de altura, con una construcción y una dirección de personajes muy divertida, pero muy intensa además, y que además, pues eso, arranca carcajadas del público, a pesar de que ya sabéis que los pases de prensa va el público bastante estiradillo, y aún así, pues esta mañana la gente se ha reído en ciertos momentos bastante, y que además, eso, estas carcajadas pues se arrancan en situaciones que de por sí pues, son bastante chungas o negras, ¿no? Por calificarlo de alguna forma. En cuanto al argumento, pues tenemos una historia que comienza en el siglo XVIII, allá por el 1760, y tenemos pues a una próspera familia inglesa, que emigra a América del Norte, a Nueva Inglaterra, que se instala en Maine y fundan un pueblo pescador. Es una familia que ya era rica en origen en Inglaterra y ahí siguen haciendo fortuna, ¿no? La cuestión es que la historia pues se continúa después, más adelante, dos siglos después de la acción original, porque al fin y al cabo uno de los personajes, que es el de Johnny Depp, el de Barnabas Collins, que es el hijo de esta familia inglesa que va a América, pues sufre, digamos, una especie de maldición por un despecho amoroso y digamos que su vida queda, entre comillas, interrumpida, por decirlo de alguna forma metafórica, y digamos que se vuelve a activar prácticamente 200 años después, en pleno siglo XX, y más concretamente en el año 1972. Gran año, por cierto.
El choque cultural que eso conlleva, ¿no?
Claro, entonces, mucho del humor de este que estamos hablando viene de ese pedazo de shock que le supone volver, no a la vida, sino a la actividad diaria, al señor Barnabas Collins, en casi 200 años después de haber vivido, digamos, su primer tramo de vida. Entonces, eso genera, pues tú imagínate, o sea, pues situaciones respecto a las drogas, al sexo, a los hippies, a la situación política de los años 70 en los Estados Unidos, el encuentro o reencuentro con sus herederos genéticos, con la gente de su familia que queda 200 años después de que él desapareciera un poco de la historia, y ahí es donde, digamos, vamos a encontrar mucha de la chicha, digamos, cómica que tiene la película. Pero todo este tinglado, digamos, no se podría sostener si no fuera por dos cosas importantes, ¿vale? A ver si no me salto una detrás de otra. La primera es, aparte de Johnny Depp, que vuelve a ser el protagonista, que es el tipo que sufre la maldición, que la maldición, además, esto es un pequeño spoiler, consiste en que le convierte en vampiro. En fin, creo que es de todo sabido por el argumento de la serie original. Pero tenemos a cinco mujeres, a cinco actrices, sobre las que se sostiene todo este pedazo de tinglao que es Sombras Tenebrosas. Y es que tenemos, por un lado, a Eva Green, que Eva Green es una mujer que todavía no ha hecho demasiadas cosas, pero va a dar mucho de qué hablar, porque a partir de esta película ya veréis cómo se va a hacer muy popular. Eva Green hace de, digamos, de la mujer despechada en el siglo XVIII por el que está enamorada de Johnny Depp y que al final pues no es correspondida y decide vengarse. Tenemos a Chloe Moritz y a Michelle Pfeiffer, que son madre e hija y herederas del clan Collins 200 años después, digamos, en los años 70. Tenemos a Lena Bonham Carter, que de nuevo pues sale en una peli de su colega Tim Burton y que aquí vuelve, digamos, a sacar esa vis cómica que no saca muy a menudo y que a mí me recuerda mucho pues al papel que hizo, por ejemplo, en El Club de la Lucha, en el que me parece una de sus mejores interpretaciones de Elena, y aquí un poco pues me recuerda un poco al papel que hace allí. Y luego tenemos a una chica que tampoco es muy conocida, pero que a partir de ahora también va a tener un buen empujón mediático, que es Bella Heathcote, que es, digamos, el verdadero amor del personaje de Johnny Depp en el siglo XVIII, y que evidentemente en estas historias vampíricas pues los viejos amores parece que a veces se reencarnan en nuevas personas que nacen muchos años después, ¿no? Aparte de este reparto, digamos, estelar con grandes mujeres y grandes intérpretes, tenemos apariciones estelares de Alice Cooper haciendo de Alice Cooper, o sea que él, digamos, reverdece también glorias en esta película, porque realmente Otra de las cosas guapas que tiene es la inmersión setentera que tiene toda la escenografía de la película. Y bueno, pues entre unas chanzas y otras, pues en una fiesta que se monta dentro de la película, contratan a Alice Cooper para actuar, así tal cual. Y otra de las apariciones estelares que es muy recomendable, aunque muy chiquitita en esta película, es la del veteranísimo Christopher Lee, que vuelve a salir otra vez. Hay una escenita solo, pero ahí el hombre dándolo todo, vamos, hasta que tenga que durar.
Hombre,
que
si va tipo sumando sus apariciones en Hugo, en el...
Exacto.
O sea, quiero decir que el hombre va haciendo pequeños papeles, pero para los 90 años que tiene, sigue estando activo realmente.
Hablábamos de un pilar gordo para que esta película esté funcionando, y que es este quinteto, este pentágono de interpretaciones femeninas. Pero por otro lado tenemos a un guionista, tenemos a un tipo que realmente viene de la televisión y que este es su primer trabajo en el cine, un tipo llamado Seth Graham Smith, pero que aquí yo intuyo que el tipo, a ver, supongo que igual no ha tenido un trabajo, entre comillas, demasiado difícil si el material original es de la catadura que yo creo que es, porque creo que sin haber visto la serie original, eso se trasluce en la película. Pues el tipo realmente ha montado ahí una historia que realmente avanza mucho, avanza muy rápido, te lo pasas bien, está llena de, digamos, de recovecos. El tipo, sobre todo, se le nota que aparte del trabajo de los actores que ha hecho Tim Burton con ellos, él también le ha imprimido a cada personaje unas características muy especiales que les hacen destacar cada uno por su lado. Y que además este tipo, pues aunque este sea su primer guión, de hecho el tipo ya tiene cerrado también la adaptación al cine de la novela Abraham Lincoln, cazador de vampiros, y que vamos a ver este verano, y que ahí veremos a ver si este tipo sigue con su buena mano de guionista para sobre todo este tipo de adaptaciones. Decir que esta película, para los fans o seguidores de Chloe Moritz, entre los que me incluyo, contiene o trae consigo pues el primer papel de Chloe Moritz no infantil, porque aquí ella ya hace de una chica que tiene 15 años, que es la hija rebotada de Michelle Pfeiffer, y que además ella pues ya está en una edad de ser rebelde. La tipa es un poco maca, y la verdad es que maca de macarra, no de maja en catalán, y de hecho pues le da mucha fuerza al papel. La tipa pues ya es una mujer en ciernes, y de hecho pues lo hace notar en alguna de las escenas de la película. Chloe Moritz ya sabemos de hace tiempo que va a seguir dando que hablar mucho. Y otra de las cosas así guapas de ver, pues yo, si digo la verdad, me he encontrado una Michelle Pfeiffer también, que hacía mucho que no la veía por ahí por una peli así, y ella hace así como de, pues es como, al fin y al cabo, la jefa del clan Collins, hasta que llega Johnny Depp a escena, y realmente pues está caracterizada pues muy bien, con un tocado setentero un poco oscurillo. Yo podría decir que incluso podría ser una especie de Morticia Adams rubia en cuanto a la película, a pesar de que no tiene ningún poder sobrenatural ni nada de por el estilo. No ocurre lo mismo con otros personajes, que al principio parece que son sosamente humanos, pero que al final parece ser que no son del todo humanos, y lo cual es una sorpresa también en el guión. Y decir que tanto la, digamos, de este bocadillo divertidísimo para merendar una tarde de cine, pues que la parte inicial y la parte final tienen una gran carga de efectos especiales, efectos especiales sobre todo centrados en el tema pues gótico, en darle sensación de oscuridad y de que son las partes que te podríamos decir, entre comillas, un poco terroríficas, más que terroríficas, yo diría, de cuento de terror, ¿no? A los que nos tiene acostumbrados el Tim Burton. Y sobre todo el final, hay muchas sorpresas, hay muchos efectos especiales, hay alguna transformación espectacular de alguno de los personajes femeninos que incluso le podrían nominar pues para aparecer en alguna que otra secuela de película de mutantes. En fin, no quiero dar muchas pistas al respecto, pero por concluir ya y seguir un poquito con algún otro contenido, decir que a mí me ha sorprendido muy gratamente, que me lo he pasado bien y que no esperaba un producto así del señor Tim Burton a estas alturas, lo cual pues siempre está guay. Además, eso, la película está llena de hits de rock setentero muy disfrutables y que te hacen estar todo el rato ahí moviendo la pata en el cine mientras sigues el ritmo. En fin, que una sorpresita para esta semana en los estrenos.
Muy bien, pues vamos a pasar ahora a dar un par de noticias, porque sobre todo hay una noticia que es, yo creo que interesante.
Importante también.
Importante. Hoy, 9 de mayo, ha salido a la venta en catalán A Dance with Dragons. Ajá. Con el título de Dance and Drags. En esta ocasión se han adelantado en dar la traducción en catalán. No sé si ha sido Alfaguara, ahora no recuerdo bien.
Porque la licencia será de otra editorial, posiblemente.
Sí, correcto. Gigamesh tenía la licencia para traducirla en castellano. Y Alfaguara creo que se hizo con los derechos, puedes mirar si es Alfaguara, pero creo que sí, con los derechos de la obra en catalán, ya tradujo bastante, de una manera bastante rápida, los cuatro primeros y de hecho se ha adelantado a Gigamesh en traerlo en catalán. Gigamesh, que no había dado fechas, al ver que hoy salía ya en catalán, ha cogido y se ha mojado diciendo que la versión en castellano, Danza de Dragones, va a salir el 22 de junio. Pero el 22 de junio va a salir en cartoné, o sea, en edición de tapa dura.
Edición cara, digamos.
Estamos hablando de que va a estar entre 40 y 50 euros. O sea, que un ataque al bolsillo, y más si pensamos que hace un año salió la edición cosida inglesa por 15 euros al cambio.
Ajá.
Entonces, bueno, pues tiene narices que nos peguen estos palos.
Bueno, supongo que esta serie de libros y de serie de televisión pues está tan mediatizada, ¿no? Que supongo que están ahí intentando rascar ahí todo que se pueda, ¿no?
Hombre, y como curiosidad decir que Gigamesh nunca ha querido dar las cifras de ventas que ha tenido con la serie Juego de Tronos.
Ajá.
Lo cual no deja ser un poco oscurantismo y llama la atención. Decir que la edición en tapa blanda se pospondrá del 22 de junio al 13 de julio.
Uh-huh.
Y irá en dos volúmenes. Exactamente igual que pasó con Tormenta de Espadas. Y exactamente igual que pasó con Tormenta de Espadas, la edición en tapa blanda, digamos económica, la de bolsillo, saldrá un año más tarde. El 13 de julio, pero de 2013, imaginaros.
Ah.
Y igual que en Tormenta de Espadas, en tres volúmenes.
Vale.
¿Vale? Entonces, bueno, pues...
Sí, he comprobado que era Alfaguara. La
¿Es Alfaguara?
Sí, sí, vale. Sí, totalmente. Y eso, que es la quinta entrega y que, bueno, hay algunos que como todavía vamos a empezar la tercera, todavía no nos afecta esta tensión, pero bueno, pronto llegará. ¿Tú qué vas a hacer, Jordi? ¿Te vas a lanzar ahí a por...?
Yo seguramente me la empiezo a leer en catalán.
Claro.
Lo que pasa es que tengo un poco de miedo por dos cuestiones. La primera cuestión es porque, acostumbrado a leerla en castellano, yo no sé cómo van a traducir cosas a las que estoy acostumbrado.
Los lugares, o sea, geográficos traducidos, por ejemplo ¿no?
Bueno, Poniente puede ser Punen, pero ¿cómo van a traducir a catalán un lobo huargo?
Hostia, sí, un job huargo.
Claro. Y el segundo problema, que viene de lo mismo, es... la machacona normalización lingüística que nos tiene la Generalitat.
Ajá.
Que hace que seamos demasiado estrictos y que nos la cojamos con papel de fumar.
A la hora de escribir correctamente, sí. En catalán, ¿te refieres?
Claro, estamos hablando de que es una traducción de una editorial privada, pero muchas veces se acogen a la normativa de la Generalitat y hacen cosas como lo que yo siempre recuerdo que pasó en el doblaje de REC, sin ir más lejos.
Ajá.
Yo me acuerdo que yo vi REC la primera en castellano y un sobrino mío nos dejó el DVD para mis hijos,
sí,
de la versión en catalán. Entonces, para que os hagáis una idea, cuando llegan los soldados a la charca donde vive REC, coge, los asusta y dice: y ahora es cuando perdéis el culo para salir de mi charca.
Sí.
Perdéis el culo. O sea, sí, culo, ¿no? Una palabra que tampoco...
Sí, el final,
bueno,
de la espalda.
Pues,
sí.
La versión en catalán era: ara es quan gireu cua i sortiu cames ajudeu-me.
Que literalmente es...
Ahora es cuando giráis cola...
Exacto.
Y salís piernas ayudadme.
Echando leches.
Sí, echándole, pero es que echando leches también sería muy vasto para la normalización lingüística.
Sí, entonces, no es fino,
a eso
no
me
es
refiero.
Fino.
Es demasiado, demasiado fino y para mi gusto pierde el sentido. Estamos hablando de un ogro que, exacto, está echando de su charca a unos soldados.
A unos intrusos.
Camas ayudeuma. os estáis rizando un poco el rizo, ¿no? ¿Qué pasa aquí?
Sí,
¿no?
Es como lo de Malparits, ¿no? Que siempre, sí, en vez de entonces, el Motherfuckers es Malparits y bueno.
Entonces, a ver, esta extrema corrección a mí me toca las narices, por no decir los huevos directamente.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Tengo que tantearlo.
Y existen expresiones en catalán para estas cosas, lo que pasa que se intentan
no,
un poco
supuesto,
amagar o
por supuesto, pero exacto,
sustituir.
Parece que las hayan desterrado
sí, sí, sí.
Para, bueno, pues para que nos convirtamos en otra cosa.
Eso,
pero bueno, en fin.
Gentes bien pensantes.
Que probaré, veré hasta qué punto
a
hay
ver,
normalización
si
lingüística o no,
¿no?
A ver si me adapto realmente a cambiar nombres
ahí.
Y ubicaciones y otras cosas.
Ajá.
Porque además no es un problema de pasar del castellano al catalán. Me pasa al revés, por ejemplo, con la mítica bola de drag.
Por ejemplo,
que yo la vi siempre en catalán.
Exacto.
Y ahora la veo en castellano y me chirría por
claro,
todos
te
lados.
Unos pitidos ahí.
Entonces,
que vamos.
Es una cuestión de costumbre, exclusivamente. Entonces probaré y si no, pues me tendré que esperar un mes más, que después de esperar un año, pues tampoco vendré ahí.
Bueno, bueno. Pues ahí queda esa edición en catalán de la quinta entrega de Canción de Hielo y Fuego.
Y tenemos un doble obituario. Vamos a reseñarlo muy rápido porque estamos ya fatal de tiempo.
Estamos muertos.
Y tenemos contenidos para rellenar 4 programas.
Exacto, dale ahí.
Ha fallecido el escritor e ilustrador Morris Sendak a los 83 años de edad, que a lo mejor por el nombre no os dice nada, pero fue el creador del cuento clásico infantil Donde viven los monstruos.
Hostia, sí.
Que además recientemente se adaptó al cine, aquí hablamos de ella en 2009.
Bajo polémica, tal.
Sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues Sendak ha fallecido. Y por otro lado, hablar de un hombre ligado a los efectos especiales, pero que también tuvo sus pinitos como director. Estamos hablando de James Isaac, que ha fallecido por un linfoma extraño. Últimamente los linfomas se están llevando a mucha gente en el mundo del cine. Y ha fallecido solo con 51 años. Falleció el pasado martes, creo. Y como director, recordemos que dirigió películas como House 3, Skinwalkers, Pig Hunt, o la que para mí fue su mejor película, Jason X.
Ajá.
Yo creo que una de las mejores y más divertidas secuelas de Viernes 13. Y que además aquí tenía muchos allegados, porque si no recuerdo mal, también para Nacho Fiol era una de sus secuelas más queridas. Decir que él destacó, antes de ser director, como encargado de efectos especiales o parte del elenco de efectos especiales en producciones como El retorno del Jedi, Gremlins, La mosca, que Cronenberg ha hablado de él muy bien también, House 2, aún más alucinante, Enemigo mío, o sea, estuvo en muchísimas producciones.
Sí, incluso en Existence también.
Existence, también de Cronenberg. Cronenberg es uno de los que ha hablado precisamente a raíz de su fallecimiento. Entonces, bueno, pues quedan estos dos apuntes de obituario. Y si las cuentas inaudienceras estas que hacemos siempre no fallan, falta un tercero que ha de caer en breve.
Yo hubiera traído un obituario, pero no era de cine, evidentemente, era de música. Pero bueno, ya que lo nombro, lo voy a decir que el pasado viernes murió uno de los miembros del grupo Beastie Boys, en concreto MCA, uno de los tres cantantes de este grupo neoyorquino, también de un cáncer y con 47 años. La verdad es que es un grupo que ya, aunque no esté muy ligado en el cine, se ha utilizado muchas veces para las bandas sonoras. De hecho, también MCA ha quedado inmortalizado como cabeza parlante en Futurama junto con sus dos compañeros de Beastie Boys. Y también, pues eso, es un tío que era todavía bastante joven y que ha dejado ahí un legado en la historia del rap estadounidense bastante gordote. En fin, que ya está. Que no le voy a dedicar más minutos. Hemos hecho el trío. Sin quererlo.
Bueno, yo, a ver, me voy a inclinar por hacer Los Vengadores antes que el Salón del Cómic.
Sí, si no, hacemos el Salón del Cómic la semana que viene.
Por eso
como
lo digo,
veamos.
Entonces, a ver.
Sí, es que Los Vengadores, aparte tienen que ver con el Salón del Cómic.
Los Vengadores también ha salido el cómic y es un poco
patiburrido.
Además,
cómic,
es que nos apetece, después de ver Los Vengadores, nos apetece hablar de
Exacto.
Vengadores. Porque, a ver, yo quiero decir que Iron Man, Thor, Capitán América, como películas individuales, han estado bien, más o menos, con sus altos y sus bajos,
sí,
pero
bien.
Todo era como unos afluentes.
Un preludio, era un preludio.
Que conducían al río.
A un gran mar. A un río lago
que desembocaba en una catarata que ha sido estos Vengadores. O sea, realmente ha sido una culminación a la altura de las expectativas. Yo creo que cumple perfectamente para los fans de los cómics, con muchísimos guiños, pero también cumple como blockbuster de acción entretenido para la gente profana en el mundo del cómic. Sin ir más lejos, yo estaba hablando con mi jefe, que la fue a ver también este fin de semana, y se lo pasó, pero de una manera alucinante. O sea, quiero decir que realmente han sabido llegar a todos los públicos con un guión ingenioso, cuanto menos. Sí. No es un Shakespeare, obviamente, pero no,
pero es una obra coral bastante...
Bueno, Shakespeare evidentemente
bien...
no, pero quiero decir, tampoco es un Batman de Nolan, pero no le hace falta.
No, porque es otro estilo diferente.
Es una película
también
absolutamente resultona, una película que cae en gracia, una película graciosa.
Muy divertida, también.
Muy coral y, claro, con algunas cosas que destacan sobre otras. Yo empezaría destacando por un director que a mí me ha sorprendido, Joss Whedon, que curiosamente viene del mundo del cómic y más del mundo de las series
de
televisión.
De la tele, de las series.
Entre ellas Buffy.
Pero al fin y al cabo yo creo que eso es una baza porque el tipo sabe bregar ya en historias seriales y al fin y al cabo los Vengadores vienen de una historia serial. Y...
Es que yo creo que las claves han sido dos. Yo creo que él ha sido fan antes que director.
Eso es
muy importante.
Eso es importante siempre.
Y lo que dices tú, él ha sabido administrarse muy bien con series corales, con muchos personajes y hacerlos interactuar. Y yo creo que una de las mejores bazas de estos Vengadores es cómo interactúan los personajes, haciendo que todos tengan su importancia.
Exacto.
En mayor o menor grado, pero no dices, es que este no me ha gustado, este no está integrado, este no ha tenido
sus minutos. O está de relleno,
¿no?
O lo que sea. No. O sea, todos los personajes que están citados de los cómics a la película, o sea, cumplen su papel. Cada uno acorde a sus condiciones físicas y a su habilidad o superpoder en el caso de que lo tenga, y los que no también tienen su parte correspondiente, aunque sea desde el punto de vista humano. Y realmente, o sea, es un poco parafrasearte a ti, o sea, yo realmente no soy un gran fan de los Vengadores desde el punto de vista comiquero. Yo he sido siempre más del lado mutante, ya lo he reconocido aquí muchas veces, pero reconozco abiertamente que me lo he pasado pipa viendo primero cada uno de los afluentes y luego este río principal, ¿no? Que realmente, pues supongo que tú, Jordi, que eres un más acérrimo quizás de los Vengadores que yo, más clásico y tal, pues para ti significa mucho, pero yo que también pues tengo una cierta distancia al respecto de este conjunto de personajes por ciertas razones, pues reconozco que estaba ahí chiflando en el cine igual que tú, que por cierto hay que reconocer que fuimos a verla juntos este lunes pasado.
Sí, vino,
¿no?,
mi hermano también, junto un saludo a Ricardo.
También, exacto, ahí.
Y nos lo pasamos realmente como criaturas. Es una película de casi 2 horas y media que pasa volando. Y absolutamente disfrutable. Y además, en mi caso, ha vencido algunas reticencias. Porque yo, sobre todo, tenía una reticencia grande con Scarlett Johansson.
A ver si va a estar a la altura o no, porque realmente en su otra aparición...
Claro, yo no la veía en ese papel. Viendo los tipos de papeles que había hecho toda la vida, pues no la acababa de ubicar. Y realmente debo decir que me ha sorprendido gratamente que está a la altura, como ella, dos de los actores nuevos, por decirlo de alguna manera, porque obviamente Robert Downey Jr. ya sabíamos lo que podemos esperar, igual que de Chris Evans o de Chris Hemsworth, pero tenemos ahí un Mark Ruffalo que yo encuentro que también está espléndido, o sea, para mí ya es Hulk.
Yo con este hombre tuve un pequeño problema en la película, y es que me recuerda a un presentador de la tele que salía antes presentando el telecupón, una cosa así.
Al Agustín Bravo.
Ese. Y joder.
Parece un Agustín Bravo de corte hindú.
Sí, un poco así, un poco más morenete y tal, pero porque el otro también es medio andaluz.
Pero yo realmente lo veo muy acertado.
Hay que reconocerlo.
Porque además, en su papel de Doctor Banner, quiero decir.
Sí, exactamente.
Y además, la transformación es muy acertada porque le han cogido los rasgos de la cara para hacer Hulk.
Hulk se parece, tiene un tiro ahí.
Es el Banner con una fisonomía facial más agresiva y más,
como más hinchado,
monstruosa. Ajá. O sea, realmente ahí da muy bien el pego. Curiosamente, además, vi otro detalle que es curioso, que es que Hulk tenía tripita, o sea...
Un poco barrigoncilla.
Sí, o sea, Hulk no era de esos abdominales perfectos, sino que
tableta,
cuando se doblaba, yo creo que ha mejorado tanto el diseño gráfico en los efectos especiales, que la infografía es cada vez más perfecta, ¿no? Es una cosa increíble. Y luego, el tercero en discordia de estos nuevos actores que se incorpora es Jeremy Renner como Ojo de Halcón.
Sí, que ya le vimos en Thor, así, haciendo un pequeño papelito.
Un camellillo,
un pequeño, un lanzamiento.
Pero
solamente
aquí yo creo que ha sido un acierto jugar la baza de que Ojo de Halcón no es solamente un arquero, sino realmente aprovechando que tienen a Natasha Romanoff.
Exacto.
Pues le han dado la entidad de un asesino.
Sí, y un poco también es...
Un poco
es...
comando asesino, tío resolutivo, que además es jefe de comandos, porque luego recordemos que en la historia de los Vengadores, Ojo de Halcón acaba comandando un grupo, que son los Vengadores Costa Este.
Exacto, un tipo carismático.
Que el Capitán América comanda Vengadores Costa Oeste.
Uh-huh.
Con lo cual en esa escisión acaba siendo... un líder, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Con lo cual, yo creo que es acertado enfocar al personaje como un personaje capaz de hacer cosas. No voy a hacer un spoiler, pero... alternativamente, voy
exacto,
a dejarlo ahí.
Y que aparte, si yo no recuerdo mal, el tipo realmente, o sea, juegan con que es miembro de SHIELD, con todo lo que ello supone a nivel de formación, de técnica, de combate, de todas las características que un agente SHIELD debe tener, y aparte es que es un tirador cojonudo, esto hay que decirlo.
Sí, sí.
Entonces,
además,
esa combinación...
a nivel de gadgets, como utiliza el arco, el carcaj, las flechas,
flipante.
Los cabezales... O sea,
y eso entra ya un poco en el rollo de los efectos especiales, que no sé si tenemos que comentar algo al respecto, porque realmente hay una gran carga de efectos especiales por
sí,
toda
sí,
la
si
película.
Si quieres, acabamos un poco
con los actores,
con
sí, actor, porque si no nos desordenamos.
Claro, que los otros sean más famosos no quiere decir que no vayamos a hablar
exacto,
un poco
exacto,
de ellos.
Sí,
¿no?
Aunque sea un guiñito ahí.
Evidentemente yo creo que hay un líder... absoluto de la función, es el señor Robert Downey Jr.
Sí, que no es el de los cómics, que en los cómics se supone que es el capitán, ¿no? Pero
sí,
el carisma
pero,
manda
pero me
también...
Me refiero aquí a nivel actoral. A
sí.
nivel actoral, pues evidentemente se come la pantalla. La fuimos a ver en versión original.
Es que es un crack. Es un jodido crack el Downey y ya está.
Y realmente, está. Si no ha estado más tiempo como el gran actor que es por su vida personal y porque uh-huh. él mismo decidió hacer otras cosas, ¿no?
Exacto.
Pero realmente es un crack. Decir que, bueno, que el resto del elenco está más que correcto. Pues Chris Evans dando una buena réplica, porque aquí yo diría que... al Capitán y a Thor los tienen un poco en menoscabo por condiciones diferentes. Al Capitán
sí.
América porque no deja de ser un humano desarrollado, pero que además desubicado porque está 40 años fuera de su tiempo.
Le pasa un poco como a Johnny Depp en Sombras Tenebrosas.
Exactamente. Entonces,
un poco menos tiempo.
Claro, eso hace que a veces menosprecien su capacidad de liderazgo y su inteligencia, porque realmente
claro.
demuestra que... en una escena en concreto que a veces la informática no es tan rápida como las personas.
Como
¿no?
la perspicacia.
Exactamente.
O la intuición.
Y
no sé.
Con Thor pasa lo contrario, pero que acaba siendo lo mismo,
claro.
que es evidentemente es prácticamente un dios en la Tierra, la fuerza que tiene es brutal, encima la capacidad de dominar las tormentas, pero digamos
no es...
que a nivel cognoscitivo y a nivel de inteligencia, pues es un guerrerazo
claro.
preparado para la guerra.
Es un machacacabezas.
Y
pero...
obviamente las sutilezas de las cuales el señor Tony Stark hace gala y además con
digo.
Profusión, pues no son su fuerte. Entonces, bueno, pues este constante ir y venir de pullas, Capitán...
Exacto.
Thor y Iron Man, pues le da mucho juego a la película sin hacerse pesado en ningún momento y dando algunas joyitas verdaderamente lustrosas. Samuel L. Jackson creo que está correcto,
sí.
tampoco se prodiga mucho, tiene alguna intervención así de pequeño giro interesante en la película.
Uh-huh.
Y yo también quiero destacar al...
Quizás
no sé si tengo aquí el nombre.
Quizás al malo.
No, antes de al malo, al agente...
A Coulson.
Coulson.
Sí.
Que ahora no tengo el nombre del actor.
Sí, yo tampoco.
Pero realmente brillante. O sea, yo creo que es uno de los papeles también a destacar y hace un más que merecido
papel
en toda la película.
Sí, además siendo humano también y un agente de SHIELD simplemente.
Sí, simplemente. Lo que pasa es que ese es un... Es una intervención diferente a la de los superhéroes.
Exacto.
Y,
más de logística.
Y, sí, pero siempre con un toque de humor, yo creo que más que interesante. Y luego tenemos al malo de la función, que yo he leído críticas negativas diciendo que era un malo que no estaba a la altura.
Joder.
Yo no sé, se esperaban... Yo creo que es un Loki suficientemente despiadado, suficientemente loco.
Yo creo que es un buen Loki, simplemente. Y Loki,
creo que tiene,
Loki ya por sí mismo
claro,
ya es un
yo
gran
no sé
villano.
Si es que querían
¿sabes?
Más carnaza con Loki, pero recordemos que ha de ser una película en la que puedan entrar, no sé si niños, pero sí prácticamente todas las edades.
No recomendada para menores de 7 años.
Y a pesar de todo, yo creo que hay algunas escenas en que Loki es realmente cruel.
Y chungo. Loki, además, o sea, independientemente de sus poderes como dios o semidios o lo que sea, realmente lo que es un maquiavelo, es un manipulador, es un tipo que se sirve de otros para sus planes.
Un ególatra, una diva, como le llegan a llamar en la película.
Es uno de los chascarrillos graciosos, ¿no?
Creo que está tan bien interpretado y con un papel suficientemente interesante en la película.
Sí,
como para que sea un perfecto malo de la función.
Sí,
¿no?
Porque en su papel en Thor ya ahí dio su contrapunto de una forma interesante, pero que lo hayan elegido para ser el malo, entre comillas, principal, que no solo está él en la peli, de la reunión de todo el grupo, pues yo creo que es un reconocimiento suficiente para el personaje en sí mismo. No han cogido un malo de Capitán América, un malo de Iron Man, han cogido a Loki, lo han cogido un dios de Asgard, ¿sabes? Y yo creo que el tío da el pego totalmente.
Y luego yo quiero destacar a otro actor, que en este caso es absolutamente infográfico, pero creo que es uno de los mejores actores de la película. Y estoy hablando del Hulk. El Hulk como monstruo transformado, que tiene algunos de los mejores momentos, sin duda.
Dos en concreto. Muy descojonantes.
A nivel de humor tiene dos momentos apoteósicos.
Y además que es humor gráfico.
Porque
Hulk no da discursos, precisamente.
No. O sea, retrocederíamos a la técnica del slapstick del cine mudo.
Totalmente.
Y realmente es que es desternillante. Y luego, aparte, algún momento emocionante y emotivo también se lo lleva él. O sea, hay que reconocer que tiene momentos culminantes. Yo creo que ha sido la película, sin ser una película exclusivamente del personaje del Hulk, que mejor ha capturado la esencia del Hulk de lo que debería haber sido en todas las otras películas.
En las anteriores.
Sí. Sin desmerecer, pues a lo mejor el intimismo de Ang Lee en la primera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando del divertimento puro y duro que busca un lector de cómics.
Exacto. Entretenimiento y además eso, pasarlo bien y tomarte tu bocadillo de nocilla viendo la peli y bueno, no sé. Cumple todos esos factores.
Y ahora sí, si quieres, pasamos a otros apartados como apartado técnico.
Ya no sé por cuál íbamos.
A ver, la película es una película que tiene muchísima acción durante toda la película, con un rush final que es de infarto.
Es de infarto y supera a los rushes que hayáis podido ver en Battleship, en Transformer 3, que yo los he visto y puedo comparar, en Green Lantern, en Hostias en Vinagre. Aquí, o sea, ese tramo final de la peli, o sea, la gente a la que le gustan los cómics, y le gusta o le gustaría ver una peli en la que los superhéroes hacen cosas de superhéroes, esta es la película. Y aparte, si haciendo esas cosas de superhéroes los buenos tienen que arrasar de norte a sur Manhattan, pues oye, que hay que arrasarla, pues sí, es un daño colateral. Y de hecho, pues aquí es un pequeño spoiler, pero Manhattan queda hecho un colador después de que acaba la película.
Sí, daños colaterales hay unos cuantos. Luego está muy bien que no respira ese buenismo que tuvo durante una época Marvel.
No, para nada.
Y aquí realmente, pues si al enemigo hay que matarlo, hay que tirarle un avión en marcha y se va a abrir la cabeza, pues se le abre. O sea, no pasa nada. Ni el Capitán América es tan bueno, ni Thor, ni Iron Man. O sea, aquí, si se ha de freír a alguien, se le fríe. Punto.
Sí, además tienen un grueso ejército enemigo para interactuar y de eso da pues lugar a situaciones de todo tipo y carambolas acrobáticas y efectos especiales combinados de todo tipo, incluso algunas protagonizadas por algún héroe como el Capitán América, que en teoría pues tiene unas habilidades limitadas, pero que aún así, junto con los efectos especiales, consiguen dotarle de una efectividad y de una fuerza que no quita las de los personajes que tienen realmente poderes potentes y que además pues supuestamente son los que más se van a lucir en efectos especiales, ¿no? Pero hay para todo.
Sí, hay para todo, porque además el Capitán está a medio camino, diríamos. Exacto. Que en la parte más baja de la escala de los superhéroes estarían pues la Viuda Negra y Ojo de Halcón, que son los que están limitados a un sobreentrenamiento.
Exacto.
Intensivo.
Son los más humanos.
El Capitán América ya tiene unos superpoderes que no tienen los humanos, pero claro, estás ante tres bestias como son el Hulk, Thor y Iron Man con sus armaduras, que además el Mark V, Mark VI, Mark VII, que las va evolucionando y realmente cada vez es un superhombre más increíble.
Exacto.
Pues claro, están en la pirámide, en la punta de la pirámide de la escala evolutiva del superhéroe, ¿no?
Por,
además, es muy interesante cuando se va formando el grupo, como primero los enfrentamientos dialécticos entre los componentes del grupo llegan a enfrentamientos físicos midiendo
eso
sus fuerzas
las,
entre ellos.
Es una de las cosas importantes de esta peli, es un pequeño spoiler también, pero que sepáis que eso, que en la película no es todo camaradería y amistad, sino que hasta que se consigue formar el grupo, pues hay roces que se tienen que pulir, hay astillas, hay sobre material ahí que hay que pulir, que sobra para que luego al final quede el grupo. Porque al fin y al cabo, lo que vemos en la peli de Vengadores no es una peli sobre los Vengadores, sino que vemos en el tiempo la primera reunión del grupo.
Sí, es que realmente
es lo que ilustra la película.
Es la reunión fundacional de los Vengadores.
Y la reunión, pues esto es otro pequeño spoiler, pues se produce hacia el final de la peli. O sea, la peli en sus tres cuartas partes trata de otras cosas diferentes de que de formar el grupo. Van asociadas al hecho de que se va a acabar formando, pero hay muchas cosas más accesorias que le dan una riqueza muy variada, la verdad. Uh-huh. Y eso se demuestra en el resultado final, al fin y al cabo.
Decir que la vimos en 3D, necesario, bueno, es una 3D, digamos, tirando integrada, aunque tiene algún efectillo así más
punto
visual.
Medio, no esperéis,
punto medio,
no esperéis la invención de Hugo en 3D no. En comparación con los Vengadores.
Pero son unas buenas 3D. O sea,
sí.
Está rodada en 3D, no es una conversión tipo Furia de Titanes, uh-huh, que os dan gato por liebre. Imprescindible, no, pero bueno, es un aliciente más. Y luego a nivel de efectos especiales, realmente impresionantes. Coincidíamos a la salida del cine que hay muchos efectos que es que no parecen ni siquiera infográficos, en
exacto,
el sentido de,
ahí está lo
de
bueno.
Manhattan desmoronándose, edificios cayendo y parece más...
el Hulk saltando de edificio en edificio.
Sí, parece como... más la física y la reacción de la piedra cayendo contra el asfalto, de que hubieran tirado realmente piedra contra asfalto.
Lo que hablamos a veces
que
de
no
los...
una reacción infográfica hecha con un humillo y...
De esos efectos especiales que hablábamos de la hidrodinámica hace unos programas y del principio de Arquímedes y estas cosas, pues
aquí se han mirado
aquí
la física.
Se han tomado un poco más en serio este tema, por ejemplo. Sí.
Y se nota, ¿eh?
Destacable. Sí, señor.
Se nota. Y bueno, pues es que no sé qué más decir, porque yo creo que se nota que nos gustó, ¿no?
Hombre, y que lo pasamos bien, que es lo principal que buscas en una película de este tipo, ¿no? Y que, pues que lo has pasado bien, te has reído. Para nada has llegado al final, digamos, aburriéndote ni esperando el final. De hecho, o sea, es una peli que no es nada cortica, que va por los
dos horitas y media,
¿no? Y que además, pues esperemos que tenga una continuidad, ¿no?
Mira, te quería hablar sobre eso porque ya ha salido que el primer fin de semana en Estados Unidos ha recaudado 200 millones de dólares.
Hostia,
en el fin de semana.
Ni me lo imagino cuánto
es el récord. O sea, el nuevo récord de taquilla en un fin de semana ya lo tienen los Vengadores.
Vale.
Decir que, para que nos hagamos una idea, se estrenó en 4.349 salas en Estados Unidos, uh-huh, lo cual quiere decir que en tres días, viernes, sábado y domingo, la media por sala fue de una recaudación de 46.000 dólares por cine.
Joder.
Si todas las películas dieran esta pasta, estarían abriendo cines hasta debajo de las piedras.
Ya, pero esto no pasa muy a menudo, la verdad.
Decir que, obviamente, esto ha dicho que hay proyecto de Los Vengadores 2, sin duda. Recordemos que querían hacer tres películas de cada.
Sí, una especie de trilogías, ¿no?
Trilogías. Y que, bueno, ya se ha confirmado que para 2013 viene Thor 2... y Iron Man 3.
Esto de Thor 2 es...
Thor sub 2, vamos a decir. Pues la segunda parte de Thor y la tercera de Iron Man. Y entonces habrá que ver si para 2014 cae la segunda de Capitán América con esta segunda de Vengadores.
Claro.
Por ahí va a ir más o menos el timing.
Exacto, porque hay que desarrollar un poco las historias parciales para luego ir un poco entrelazando con las comunitarias, ¿no? De hecho, Ya habréis escuchado, los que no habéis visto la peli, que tras los créditos de nuevo vuelve a haber una escena que hay que ver, que hay que quedarse en la sala hasta que por lo menos salen los nombres de los actores principales, no todo el grueso de créditos de los efectos especiales y eso, que son larguísimos. Pero decir que eso, que esa escena de nuevo pues vuelve a dejar abierta una puerta a posibles argumentos futuros,
sí,
¿no?
Digamos que se vislumbra quién puede ser el enemigo para la segunda parte.
Y es un pedazo de
enemigo. Un enemigo de entidad, sí.
Un pedazo de enemigo. Si lo que os parecía poco, pues bueno, esperaos hasta esa escena. Lo que no sé, porque yo no me he dado tiempo a buscarlo estos días, que he estado muy ajetreado, bueno, como casi siempre, pero hablan de que en el estreno estadounidense este clip de después de los créditos era diferente al de la estreno,
sí,
en Europa.
Y yo no sé si entonces, se puede pillar este clip.
Yo no sé
para si. Para ver qué diferencias
claro,
había.
A ver si algún cámara oculta de estos hidden camera que se meten en el cine ahí para hacer piraterías. No sé si lo habrá colgado en la red o no, pero yo lo pienso buscar, por lo
sí,
menos.
Yo voy a indagar también a ver en qué cambia el tráiler final de créditos de Estados Unidos a
sí,
Europa.
Sí, porque quizás, no sé, igual informen de lo mismo o no.
O dan
datos para despistar, que son, entre comillas, pues cada uno que va en una dirección y vete tú a saber. Porque a veces los guiños que hemos visto al final de los créditos en algunas de las pelis parciales no siempre tienen que ver con la película de esa rama, sino con alguna de las otras. Claro. Recordemos que se han ido entrelazando, pues a lo mejor pues en una película de Iron Man, ver un detalle final que era de Thor o de Capitán América o lo que sea, y viceversa, ¿no? Entonces, vete tú a saber. Estamos ahí en el terreno de la especulación.
Y luego, claro, ahí ya la gente que se empieza a agobiar, uh-huh, los fans que se empiezan a agobiar, porque dicen que después de haber visto Los Vengadores y lo que son capaces de hacer juntos,
ajá,
si ahora con las nuevas partes pues de Iron Man, de Thor y de Capitán América por separado...
A ver si va a bajar el
claro,
fuelle,
no nos vamos a ver un poco huérfanos de lo que ha sido esta orgía de acción e imágenes, porque ha sido realmente algo impactante.
Hombre, es de esas pelis que, aparte de que...
Ha subido el listón,
es importante verla en el cine por el tema de imagen, de efectos especiales, de sonido, de las actuaciones, pero aparte también es una peli que tiene muchos detalles y que es de esas que igual requiere un repaso y verla varias veces.
De hecho, ya en el libro de visitas había gente que estaba hablando del segundo visionado.
Pues no me extraña, pero es de esas pelis que una vez que la has acabado de ver y que dices, joder, pues igual le va a tener que dar otro repaso, ¿no? Porque tal y tal, sí me he quedado, pero hostia, me gustaría volver a revisarlo, ¿no? Y tal. Y esto no pasa con muchas pelis, la verdad. Casualmente, suele pasar con bastantes pelis que tienen un protagonista de cómic en los últimos tiempos. Por lo menos a mí, en las veces que he repetido en estos casos, ha tenido que ver, pues eso, con algún Dark Knight, con cosas de estas así, ¿no? Que tienen que ver también con otras adaptaciones, pero con esta también pasa.
Yo diría que posiblemente de las de Marvel, la mejor película junto con X-Men First Class.
Es que X-Men First Class es muy tocha, es otro rollo, pero sí que están a esa misma altura. Yo, como comprenderás, con mi corazoncito X, evidentemente, si tengo que poner un ranking, X-Men First Class me sigue pareciendo mejor por razones más sentimentales que no objetivas, pero Vengadores está casi a la par, porque de hecho en X-Men First Class vemos pues esa primera reunión de la Patrulla X original y aquí aunque sea en otros tiempos, pero acabamos de ver pues también esa primera reunión de Vengadores por primera vez, después de haber visto a cada uno por separado, ¿no?
Y no deja de ser curioso que X-Men First Class sea una película con licencia Marvel, pero no hecha por la Marvel, con el enfoque actual que tiene,
uh-huh,
y Vengadores sea una película de Marvel con el enfoque Ultimate que está teniendo últimamente.
Sí, porque esa es otra de las cosas que quizás habría destacar, sobre todo a la gente que igual no ha leído los cómics Ultimate y que conoce a los Vengadores clásicos, y es que esta película está basada en el universo Ultimate y que incluso pues la argumentación, al fin y al cabo, o por lo menos mucha de ella, está basada en el primer tomo, la primer arco argumental de Vengadores Ultimates, ¿no? Si no es así, que yo no lo he leído.
Sí, pero desaparecen algunos protagonistas, ajá, como el doctor Henry Pym o la avispa, pero bueno, con sí, algunos bueno, cambios, pues sí, es el universo Ultimate, sí, y de hecho ya en el cómic de Ultimate ya se jugaba la baza, incluso de que con ese universo paralelo donde el señor Nick Fury es negro, pues ya fuera Samuel L. Jackson el que, claro, el que lo encarnara directamente, y cuando se lo propusieron... Él accedió encantado a la vida, ¿no?
Porque además es que esa cosa es, o sea, se ha discutido muchas veces, y es que realmente yo creo que los dibujantes muchas veces, irónicamente, sobre todo con personajes, igual Nick Fury no deja de ser un personaje importante, pero con personajes secundarios dentro de sus historietas, meten guiños sin que digamos el editor se dé cuenta, ¿no? Y yo he visto casos importantes. Porque de hecho ahora no recuerdo si era un cómic de Spider-Man o quizás me falla la memoria, ¿eh? Pero la cuestión es que había un dibujante español que en una viñeta que hacía para Marvel metía a una periodista, una cronista que estaba cubriendo un acontecimiento de superhéroes en la calle, que era igual que Leticia Ortiz. Lo que pasa es que eso trasladado pues en la industria yankee, allí nadie conoce a esa pava, y pero bueno, el guiño estaba ahí, que el pavo había dibujado a la Leticia ahí, sí, pues haciendo
de su anterior trabajo. algún informativo,
sí,
generalista
se comentó
sacó
eso
caso,
bastante,
sí, sí.
Pero bueno, como esas hay unas cuantas, lo que pasa es que luego eso, pues la fuerza del dibujante pues pasa a ser realidad, ¿no? Un poco lo que ha pasado aquí con el Samuel L.
Bueno, pues definitivamente decir de Vengadores que tenéis que ir a verla, decir de paso que nos dieron un par de trailers interesantes, que fueron el de Prometheus.
Uf, sí,
que tú no querías
muy a mi pesar lo vi, pero...
Porque te informó de cosas que no querías saber.
Exacto, de hecho, a ver, o sea, sinceramente, Jordi, visto el trailer de Prometheus, un poco la argumentación de la película la dan a conocer a muy grandes rasgos,
sí,
o sea,
sí,
me refiero,
sí.
Yo creo que dan demasiados detalles de por dónde va, y casi yo, es que en mi cabeza ya con lo que vi el lunes
ya la están montando,
ya me he montado mi argumento, o sea, un poco, y yo tampoco es que sea muy listo, ¿no? Y no sé, me refiero que igual están pecando ahí de enseñar demasiado, o igual nos estamos equivocando y luego guardan muchas más cosas dentro, y esto es solo la punta del iceberg, que sería lo idóneo, ¿no? Y de todas formas, lo que sí que me parece es que el monolito humano ese que aparece es el puto Marlon Brando de Apocalypse Now, que ya lo dije en su momento, y una vez visto el tráiler, o sea, me reafirmo.
Y una vez visto en el salón del cómic, lo tienen ahí también.
Pero
el
de eso
tamaño
otro día.
Y luego el otro tráiler, muy brevemente, sí, decir que tenemos el nuevo Spider-Man, ese Spider-Man adolescente.
Spider-Man un poco emo,
sí,
también, pero bueno.
Y que ya hemos visto también el tráiler, que a mí no me ha acabado de convencer, debo decir.
Bueno, yo es que como con Spider-Man tengo unas ciertas reticencias a nivel películas, no en el cómic, pues quizás de eso hablaremos otro día, porque nos tenemos que marchar.
Como siempre,
ni capítulo 6 ni salón del cómic, eso vendrá
la semana que viene.
Y doblado. ¡Chao!